Cuenta la historia que a mediados de 1866 el plan de Cornelio Saavedra para la expansión hacia el sur del territorio recibió el espaldarazo político que le permitió avanzar con éxito militarmente sobre el territorio mapuche.
En agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo les va? Un gusto grandote saludarlos a todos ustedes en este fin de semana, que es el penúltimo fin de semana del mes de marzo, penúltimo fin de semana del tercer mes del año, ya en pleno otoño, ya estamos en otoño, los primeros días de este otoño 2025. En este día, ya a esta hora, estamos junto a ustedes en esta cita semanal. Vamos a ir con los temas que tenemos preparados para ustedes. Ustedes ya lo escucharon también, la expansión territorial al sur del Biobío por parte del Estado chileno, de la nación chilena. Y también vamos a ir con una efeméride nacional en un ratito más que tiene que ver justamente con este 23 de marzo. Vamos de inmediato entonces con estas dos efemérides de carácter internacional, una bien lejana desde el punto de vista geográfico y también desde el punto de vista cronológico, y otra bastante más cercana en ambos aspectos también. Vamos primero con la más lejana, que se recuerda justamente un día 22 de marzo, pero del año, fíjense ustedes, 1312, estamos hablando de la primera mitad de arranque de comienzos del siglo XIV, estamos en el siglo XXI, es decir, hace 7 siglos estamos hablando de esta fecha, que tuvo consecuencias en Europa, tuvo consecuencias religiosas, económicas, políticas, bien trascendentes en el viejo mundo, que estaba viviendo ya la baja edad media y se estaba acercando, mirando así a la distancia lo que sería el renacimiento, que todavía no llegaba pero estaba pronto a hacerlo. ¿Qué acontece ese día específicamente? Que se disuelve la Orden del Temple. Si yo le digo la Orden del Temple, a lo mejor no le suena mucho, pero si le hablo de los templarios, están reflejados en la literatura y tras la literatura reinterpretada en el cine, bueno, seguramente tiene usted una imagen más clara de qué estamos hablando, de esta orden religiosa que nace a propósito de las cruzadas, con el éxito de la primera cruzada, que significó la única que tuvo el éxito de lograr el objetivo, vale decir, ocupar Jerusalén, conquistar Jerusalén de los infieles, como decían ellos, en este caso del Islam, que lo tenía conquistado desde hace ya varios siglos, y especialmente de lo que había significado la presencia de los turcos selyúcidas, que habían sido bastante menos tolerantes que los árabes en relación a los cristianos y la peregrinación de los cristianos a la Ciudad Santa. Bueno, con esta toma van a surgir estas órdenes religiosas o militares, esta suerte de monjes soldados, que van a servir para una cosa importante, porque, claro, trascendente era conquistar Jerusalén, pero más trascendente y más difícil era mantener esa conquista. Y ahí surgen estas órdenes, y la más importante que llega, no la única, que llega hasta nuestros días, es la de la Orden del Temple, porque se alojaron en lo que estaban las ruinas del Templo de Jerusalén. Entonces, de ahí viene esto del Temple y la denominación de templarios que le conocemos hasta el día de hoy. Eso fue con el curso de la primera cruzada. Ya estamos en el siglo XIV, a comienzo del siglo XIV, ya los cristianos habían sido expulsados de Jerusalén, pero esta orden siguió teniendo vigencia y con mucha fuerza, especialmente en Francia. Fuerza política, fuerza económica, que era bastante trascendente para la historia que le estamos contando y que se la vamos a resumir, por supuesto, porque va a implicar que esa fuerza económica y los deudores, porque eran prestamistas en gran parte y todos le debían, incluyendo el rey de Francia, Felipe el Hermoso, en aquel instante, no confundir con el otro Felipe el Hermoso el Felipe el Hermoso de la Casa de Habsburgo, el esposo de Juana la Loca, y que va a ser el Felipe I de la monarquía española, el padre de Carlos V, por ejemplo. Bueno, ese es otro Felipe el Hermoso. Este Felipe el Hermoso es Felipe IV de Francia, rey de Francia, que claro, una buena manera y bastante eficaz de eliminar la deuda es, si no tenéis plata para pagar, eliminar al acreedor. Y como los acreedores eran los templarios, aquí se va a producir una suerte de unión entre el interés económico fundamentalmente del rey de Francia con el religioso del papado, los papados que veían también con bastante distancia y resquemor el poderío de la Orden del Temple, básicamente el Papa Clemente V en aquel instante, muy influido por la corona francesa. De hecho, con Clemente V va a comenzar el éxodo de los papas de Roma a Aviñón, pero esa otra historia, ya me están mirando feo acá porque estoy alargando mucho, en su tiempo lo vamos a contar. Lo concreto es que el enfrentamiento entre el Estado francés amparado y dándole la bendición, y bien vale acá la expresión religiosa por parte del Papa, no podemos hablar del Vaticano en aquel que todavía no existía, pero del papado, va a servir para impulsar este juicio a los templarios y también a Jacques de Molay, que era el líder, el gran maestro de la Orden del Temple, que no se va a arrepentir, que va a seguir negando todas las acusaciones, que fueron terribles, lo acusaron de todo, de todo. Si hubieran matado a Kenny en ese momento, también lo hubieran acusado de haber matado a Kenny, pero todavía no había pasado eso, así que se salvó Jacques de Molay de aquello. Y va a morir en la hoguera, va a morir quemado, y dicen las malas lenguas maldiciendo a la corona francesa. Y de ahí viene una novela que se llama Los Reyes Malditos. Es bien interesante porque mezcla la literatura, la ficción, con situaciones históricas efectivas, pero para eso no tenemos tiempo. La disolución del Temple se recuerda en un día como hoy. Y la segunda fecha, que es la que tenemos más cercana, el problema es que también tenemos bastante cercano el tiempo que nos está quedando en este segmento, es cercana, digo yo, en el tiempo. 24 de marzo de 1976, el golpe de Estado en Argentina. El próximo año se van a conmemorar los 50 años de ese golpe de Estado. Fue en 1976 cuando es derrocada la presidenta María Estela Martínez, la viuda de Perón, vicepresidenta de Perón, y como Perón había muerto en el mandato, bueno, asume la vicepresidenta, que era ella, Isabelita, así era conocida coloquialmente. Tenía un pasado artístico, igual que Evita, le gustaban las artistas a Perón, tal como Evita había tenido este pasado artístico, Isabelita había tenido este pasado similar. Es depuesta por este golpe de Estado encabezado por el comandante en jefe del ejército Jorge Rafael Videla, de la Armada Emilio Massera, y Agosti, Orlando Ramón Agosti, de la Fuerza Aérea. A diferencia del golpe nuestro, y aquí lo voy a cerrar porque no me queda mucho tiempo, este golpe fue de noche. Acá los sucesos, a través de la radio, por supuesto, no de la televisión, del 11 de septiembre nuestro, los chilenos los estuvimos ahí monitoreando a través de la radio y cómo iban avanzando los acontecimientos. Los argentinos, a diferencia nuestra, se acostaron con una presidenta y se levantaron con otro gobierno. Ahí se dieron cuenta. Fue una estratagema. A la Isabelita la llevaban desde la Casa Rosada, creo que a la residencia de Olivo, cuando acababa su jornada laboral ahí en el Palacio de Gobierno, pero le desviaron el helicóptero y la dejaron presa. Y ahí se produjo y se concretó este golpe de Estado, cuyas consecuencias todavía dividen a la Argentina y que se va a extender hasta el año 83, cuando se celebran elecciones democráticas en Argentina y asume por esa vía Raúl Alfonsín. 49 años del golpe militar en Argentina, producido un día 24 de marzo del año 1976.
Domingo a las 9 de la mañana en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, conversaremos de los seguros obligatorios automotrices del mes de marzo. Lo haremos con Pedro Pizarro y con Cristian Buccione, subgerente comercial de Affinity de Zurich. No se les olvide, este domingo a las 9 de la mañana, como siempre, en la 92.1.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Punta Arenas, 98.7.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia con estas efemérides de la Internacional. Y usted me entenderá que lo hice cortito, lo de Argentina no me queda tiempo, porque no es culpa mía. Ahora vamos a la efeméride local, efeméride chilena, que es la batalla del Topáter o la batalla de Calama. Si yo le digo que esta batalla fue un 23 de marzo de 1879, usted que es seguidor de la historia y específicamente de nuestra historia, a usted le dicen marzo de 1879, inmediato se va a dar cuenta que estamos hablando de la Guerra del Pacífico. Pero una Guerra del Pacífico guaguita, porque estaba recién naciendo, recién iniciándose, que es el primer enfrentamiento militar de la guerra. Uno identifica el comienzo de esta guerra con la invasión de las tropas chilenas vía marítima. Primero fue un bloqueo y luego la invasión, el desembarco a tierra de las fuerzas chilenas un 14 de febrero de ese año 1879, que es la toma de Antofagasta. Eso se identifica como el inicio de la guerra en la práctica. No hubo declaración de guerra, no es que Chile haya declarado la guerra al Perú, no hubo declaración de guerra, pero eso es un acto de guerra, evidentemente, y en la práctica ahí comenzaba. Pero no fue el comienzo de los combates, porque los bolivianos, ahí en su departamento del litoral y en Antofagasta específicamente, tenían solamente un destacamento policial, no tenían ninguna opción de enfrentar y de repeler a las fuerzas chilenas, así que obviamente vino la rendición. Y luego se retiraron donde sí podían esperar alguna posibilidad de resistencia, que era el interior y que era Calama. No porque hubiera fuerzas militares en Calama, bolivianas, sino porque podían, estaba más al alcance de la mano, esperar ahí en Calama la reacción del gobierno de La Paz, la reacción del presidente Hilario Ondaza, mandando fuerzas militares a Calama y de ahí iniciar el avance para la recuperación de Antofagasta. Esa era la idea. Con el diario del lunes usted se da cuenta que esa idea no resultó mucho, pero en aquel momento era la idea de enfrentar esta invasión por parte de los chilenos que habían ocupado Antofagasta. A su vez, las fuerzas chilenas, una vez posicionado bien Antofagasta bajo el control chileno, además que no era tan difícil desde el punto de vista de la resistencia, porque Antofagasta, si bien era posesión boliviana, la gran mayoría de sus habitantes eran chilenos. Así que estos invasores fueron bien sui generis, pues fueron recibidos casi con alfombra roja en Antofagasta, porque la mayoría de la población justamente era de nacionalidad chilena. No era el caso de Calama, donde todos prácticamente sí eran bolivianos. Era una población civil, básicamente, que tenía algunas armas, tenía el refuerzo de estos policías de Antofagasta que habían tenido que subir hasta Calama, hasta el interior de la región de este departamento del litoral, que es como lo llamaban los bolivianos, pero eso no les servía, evidentemente, para enfrentar el avance que estaban claros se iba a producir del ejército chileno hacia el interior. Lo que ellos esperaban, básicamente, era que hubiese, llegara el auxilio, que llegara la caballería, así por usar esta imagen que tenemos de las películas del oeste, que venía desde Bolivia, desde territorio boliviano. Bueno, Calama era territorio boliviano, pero estoy hablando de territorio boliviano, podemos hablar de Potosí, de Oruro, de regiones cercanas, donde sí había fuerzas militares para poder resistir, reitero, primero, el ataque que se iba a producir, y segundo, avanzar cuando llegaran más fuerzas sobre Antofagasta para recuperarla. El problema está que estas fuerzas que se esperaban no llegaron. Por ende, estas fuerzas, que eran básicamente civiles en su gran mayoría, tuvieron que apearse para enfrentar este ataque de los chilenos que avanzaron, encabezados por Emilio Sotomayor, hacia el sur. Tropas chilenas que van a llegar primero a Camarones, se habla de unos 500 soldados, alrededor de 500 aproximadamente, distribuidos en distintas fuerzas que se van a confluir sobre Calama y justamente sobre Topáter, que era un puente que había que controlar para llegar hasta la ciudad de Calama y llegar hasta las defensas bolivianas que estaban presentes. En Bolivia no eran más de 130 hombres que defendían Calama, y luego raya para la suma, se va a producir el combate, y de acuerdo a lo que cuenta la historia, van a ser, no es una batalla importante por las características que le estamos contando, el punto de vista, afortunadamente, las importantes son de muchos muertos, de muchos heridos, de mucha destrucción. Acá se habla de unos 7 soldados chilenos muertos y 20 milicianos, más que soldados, hay que decir, desde el punto de vista de Bolivia. ¿Cuál es la importancia de este combate que va a terminar con la conquista de Calama? Que acá va a nacer, miren la paradoja, gracias a su muerte, así nacen los héroes. Muere la persona, pero nace el héroe, que es lo que pasó con Prat, para el caso de los chilenos, lo que va a pasar luego con Grau, para los peruanos. Aquí pasa para los bolivianos con Avaroa, la plaza principal de La Paz, como nuestra plaza, la Constitución, está frente a la sede de gobierno, al Palacio Quemado, es la plaza Avaroa, que es este, creo que era médico boliviano, que va a ser uno de los hombres que va a encabezar esta resistencia, esperando la llegada de estos refuerzos que no llegaron nunca, algo similar a lo de Arica que va a pasar después, ¿eh? Cuando los peruanos esperaban que llegaran los refuerzos de Arequipa, especialmente que no llegaron jamás, aquí va a pasar algo similar, con la diferencia que en Arica eran soldados los que estaban peleando, aquí en su mayoría eran civiles. Y hay una intimidación, creo que fue de Eleuterio Ramírez, ¿eh? Que es el que intimida para evitar la masacre, para evitar que se produjera muerto, un derramamiento inútil de sangre por el desnivel que había de fuerzas, que era demasiado evidente para ambos bandos, intimida la rendición de los bolivianos. Y bueno, y la historia ha puesto en boca de Avaroa la respuesta que hasta hoy los bolivianos la tienen a fuego en su mente, en su memoria, en su tradición, que es que se rinda tu abuela, carajo. Es la respuesta de Avaroa, no hubo rendición, por lo tanto se produce el ataque, con el saldo que ya les contábamos en cuanto a víctimas y la consecuencia lógica que era la toma de Calama y la muerte dentro de los que cayeron de Bolivia, justamente de Avaroa, entre otros. Y es ahí donde se crea el gran héroe boliviano, porque Bolivia, al igual que Perú, sus héroes en general no vienen de la independencia, porque fueron independizados en general por mano extranjera, por invasiones de tropas extranjeras, no del propiamente de los territorios. Ellos colaboraron, evidentemente, pero las comandancias no eran de allí. Por eso los grandes héroes de Perú y Bolivia nacen justamente a propósito de la Guerra del Pacífico, y en el caso muy específico de Bolivia, es Avaroa, en este combate de Calama que estamos recordando en el día de hoy, el que hace nacer con su muerte, como es habitual. Eso es lo que pasa con los mártires, nacen a ser la leyenda y por supuesto al panteón de la patria boliviana como un héroe, quizás el héroe máximo de la historia boliviana, como es el caso de Avaroa. Dicen las malas lenguas que esos refuerzos que se esperaba no llegaron, aunque hay otros historiadores que dicen que eso es una mitología, que eso no pasó, que se demoraron en llegar y en reaccionar los bolivianos justamente a Antofagasta, luego a Calama, qué sé yo, y todo lo que estaba pasando, primero en febrero y luego a comienzos del mes de marzo. No hubo más presencia militar, por lo menos en Calama. Pues claro, lo de febrero podría ser el 14 de febrero, algo que los pilló por sorpresa, aunque estaba el bloqueo, así más difícil la sorpresa, pero puede ser. Pero lo de Calama no. Es que los bolivianos estaban celebrando el carnaval en ese momento. Estaban muy ocupados en otras cosas. Ahora, reitero, eso es lo que dicen los chismes. Yo se lo cuento en esa condición. No me crea a mí. Hay otros historiadores que dicen que evidentemente hay otras razones bastante más poderosas y más serias que aquellas. Pero lo concreto, y volvemos atrás, que un día 23 de marzo de 1879 se produce el primer combate de la Guerra del Pacífico en Calama, y el primer mártir, héroe mártir de la guerra, que justamente lo eleva a los altares de la patria, se puede decir, a los monumentos como es Avaroa, y que seguramente lo recuerdan los bolivianos, lo van a recordar aquel día y lo estarán recordando en el día de hoy, pues un aniversario más de la batalla de Calama y de la muerte. Es como el 21 de mayo de ellos, este 23 de marzo para los bolivianos. 23 de marzo, batalla del Topáter o de Calama.
Estimados auditores, los saludo Alejandro de la Carrera para invitarlos a una nueva entrevista este domingo a las 10 de la mañana en Agricultura y su red de emisoras. Esta vez vamos a hablar de lo que le ocurre a la diputada Carol Cariola y a Iracy Hasler, exalcaldesa de Santiago, con todo lo que ha pasado en los últimos días. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Grado, acerca de esta situación y conocer cuál es el balance que tiene el Ministerio Público frente a estas denuncias que han hecho Carol Cariola e Iracy Hasler. Espérenos.
La entrevista de Alejandro de la Carrera, todos los domingos a las 10 de la mañana, por Agricultura y Agricultura TV.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura es Cuenta la Historia. Con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Somos Cuenta la Historia, como siempre estamos a través de Agricultura, como siempre estamos conectados con usted y como siempre estamos siguiendo el hilo de la historia patria. Ahora sí, luego de todas las vueltas que me di hoy, que fueron varias, vamos a lo que le teníamos anunciado. Vamos a volver a nuestro camino. Estamos a comienzo de la década de los 70 del siglo XIX, vale decir 1871. ¿Qué pasó el año 1871? Que el señor Federico Errázuriz Zañartu va a ser el hombre ungido y elegido para asumir la presidencia de la República, que implicó el fin de los decenios y que va a implicar el comienzo de una serie de reformas constitucionales a la Constitución, en este caso, de 1833. El último de los decenios, está claro, fue el de don J.J. Pérez, José Joaquín Pérez, que va a entregar el mando presidencial justamente en 1871 a Federico Errázuriz Zañartu. Siempre yo le digo el segundo apellido a este caballero, porque el hijo también fue presidente, Federico Errázuriz Echaurren, este es el papá, Federico Errázuriz Zañartu, uno de los próceres del liberalismo en aquel instante. Bueno, pero antes de ir de lleno con el gobierno de Errázuriz, este quinquenio de Errázuriz, tenemos que ir a la parte final o al segundo periodo de José Joaquín Pérez, porque hay un hecho que se va a producir, que se va a iniciar ahí, se va a iniciar, que es muy trascendente, muy importante para la historia de Chile, que tiene que ver con la expansión territorial. En la segunda mitad del siglo XIX fue básicamente de la expansión territorial, porque nos acordamos del norte a través de la Guerra del Pacífico, aquí todavía no pasaba, estamos en la década de los 60 del siglo XIX, segunda mitad, pero está la otra expansión que hacia el sur, desde la línea de la frontera que era el río Biobío. El río Biobío marcaba esa frontera. Es cierto que había territorio chileno más al sur del Biobío. Hablamos de Valdivia, por ejemplo, de Osorno, Chiloé, a pesar que Chiloé tenía una dependencia más directa del Virreinato del Perú en aquel instante. Pero había todo este interregno, interterritorio, habría que decir, en donde no había control del Estado chileno. Básicamente entre el Biobío y el Toltén. Los ríos marcan estas líneas fronterizas porque son líneas de frontera natural y por ende tienen bastante más sentido en ese aspecto. Bueno, todo esto se había extendido desde la época de la conquista. Específicamente yo diría, esto va a nacer con el desastre de Curalaba de los españoles a finales del siglo XVI. Creo, estoy apelando a mi memoria, si no es así me disculpan, 1598. Creo que ese fue el año de Curalaba donde muere en combate, tal como lo hizo Pedro Valdivia en Tucapel. Aquí va a morir Oñez de Loyola, el gobernador en ejercicio de Chile y capitán general en aquel instante ante las tropas de Pelentaro o Pelentaru, como usted quiera. Esto va a significar una crisis tremenda para los conquistadores, un mazazo, pero de lleno. Fue una derrota, un desastre total y absoluto, que va a tener como algunas consecuencias posteriores, especialmente con el gobernador Alonso de Rivera, que va a decir, ¿para qué seguimos intentando hacia el sur? Mejor consolidemos lo que tenemos. Y consolidar implicaba fortalecer la línea del Biobío y dejamos para adelante lo demás. Pero eso para más adelante no se va a concretar, por lo menos en periodo de la conquista, porque los españoles van a llegar a acuerdos, van a pelear en algún instante, pero la mayoría de las oportunidades van a ser de paz. Eso que la guerra de Arauco duró 300 años y uno cree que estuvieron peleando todos los días, no es así. La mayoría fue momentos de paz, de acuerdo entre las contrapartes, justamente a propósito de estos parlamentos que se realizaban, de tratados que elevaban a los mapuches a una suerte de estado. Los españoles lo trataban como que fuera otro estado porque celebraban en esa condición, con esas características, tratados con ellos. Bueno, y eso se mantuvo hasta la época de la independencia. Bien sabemos que hay muchas razones que los mapuches en general, los que estuvieron y participaron en la guerra de independencia, estuvieron del lado de los españoles, del lado de los realistas y no del lado de los patriotas, precisamente porque el acuerdo que ellos tenían y la convivencia que habían mantenido eran con ellos y no con esta nueva república que se intentaba crear, que no sabía qué iba a pasar. Y tenían buen ojo, porque lo que iba a pasar es lo que le estamos contando a partir de este momento. Hubo intentos previos, creo que desde el gobierno de Bulnes en hacia adelante, en algunas voces que decían que había que avanzar hacia el sur, que había que unir este Chile que estaba partido en dos mitades, por así decirlo, pero fue todo bastante declarativo y no se llevó nada a la práctica, por lo menos cuando llega Bulnes, que Bulnes, sin ser presidente todavía, era uno, aprovechando todo su prestigio militar, sus victorias que eran reiteradas, él quería encabezar hacia el sur, pero una vez que llega a la presidencia como que tiene otras prioridades y se olvida de aquello. Luego va a ser Antonio Varas en el gobierno de Montt, donde también va a elevar otra vez esta posición de que hay que avanzar hacia el sur. Esta es la iniciativa oficial. Al margen, se había, es cierto, iniciado un avance espontáneo, se puede decir, que eran básicamente especuladores que, mediante engaño la mayoría de las veces, compraban la tierra a los indígenas, pero engañándolos en cuanto al precio y todo aquello. Pero era el único avance, no era un avance oficial, orgánico del Estado de Chile. Esto se va a producir y el gran impulsor de todo esto va a ser Cornelio Saavedra, el mismo que es el nieto del presidente de la primera Junta de Gobierno argentina, del Mateo Torri Zambrano, los argentinos. Bueno, este es nieto, este Cornelio Saavedra. Él llega a la intendencia de Arauco y desde esa posición es en que este militar va a empezar a gestar una suerte de plan, de estrategia para la incorporación definitiva de estos territorios a nuestro país. Al completarlo se lo va a presentar al presidente, que era avanzar desde la línea del Biobío hasta la línea del Malleco, del río Biobío hasta la línea del Malleco, luego de concretar aquello, subdividir el territorio que se había conquistado y repartirlo, decía él, entre elementos nacionales, hablaba de chilenos o extranjeros. Es curioso la forma que se utilizaba en aquel momento, extranjeros civilizados tenían que ser, no salvajes, extranjeros civilizados. Era un avance paulatino, pero un avance que, de acuerdo a este plan, iba a ir generando las condiciones de concreción de conquistar territorio y luego colonizar, que era la idea, estos territorios, que era lo que pretendieron los españoles siglos antes, pero que no lo habían, por lo menos en este sector del país, no lo habían logrado concretar. Este avance, por cierto, en su primer instante tenía que ser de carácter exclusivamente militar. Un avance que con el correr de los años iba a concretar la ocupación total de la Araucanía. Este era el plan de Cornelio Saavedra, a la luz y aprovechando su presencia ahí en el gobierno de Arauco, de la provincia de Arauco, y donde esperaba avanzar hacia el sur. Una cosa es el plan, pero el plan tenían que aprobárselo. ¿Y quiénes tenían que aprobarlo? Los políticos de Santiago. Ese va a ser el siguiente paso, la siguiente patita de don Cornelio, en donde este plan va a llegar a la capital, y es acá, en la capital, donde van a ver los políticos lo que tenían que decidir, si decían avanzamos o no avanzamos. Y usted sabe bien qué es lo que dijeron en aquel momento.
Hola, soy Pablo Salaquet, y este domingo a las 12 del día te espero en mi programa Con Diálogo es Distinto. En esta ocasión conversaremos sobre el rol de los municipios en materia de seguridad en un contexto donde la delincuencia es por lejos la mayor y principal preocupación ciudadana. Nos acompañarán Fares Jadwe, alcalde de Recoleta, Carol Baum, alcaldesa San Miguel, Paulina Bobadilla, alcaldesa de Quilicura, y Juan Pablo Lave, alcalde de Isla Maipo y vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. Como siempre, los espero este domingo a las 12 horas con Diálogo es Distinto.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país, estamos en el sur del país justamente, estamos ahí como la idea de avanzar, esta idea que venía de varios años antes, pero que ahora sí se quería concretar, por lo menos Cornelio Saavedra, con un plan, una estrategia específica, que él pensaba que era bastante maciza y con garantías de éxito, presentada a los políticos, vale decir gobierno y congreso acá en Santiago. Es en este escenario, en este momento, donde va a surgir una figura bien especial. Aquí sí que cabe el término inefable. Uno a veces lo utiliza mal, pero inefable significa algo que no se puede describir con palabras. Eso es el significado de inefable. ¿Y por qué hablo de inefable? Porque es difícil de describir la figura, figura histórica, por cierto, para nuestro país, de este caballero, un francés, don Auriel Antoine Thunet. Auriel Antoine Thunet, no sé si usted lo ha reconocido, pero en el colegio, cuando uno le enseñaba en historia de Chile, estaba en esta época, le hablaban del rey de la Araucanía. Bueno, este caballero fue el autoproclamado rey de la Araucanía, y algunos dicen que no fue tan autoproclamado porque los indígenas locales deben haber tenido un verso tremendo el caballero, parece que se la compraron toda y lo reconocieron como rey de la Araucanía, una Araucanía que no solamente era a este lado de la cordillera, era a ambos lados de la cordillera, donde también había y hay población mapuche, sino pregúntele a los argentinos que tienen su propio conflicto ahí en esas tierras. A mediados del año 1862 van a llegar a Santiago las primeras noticias de la existencia de este caballero, que ya le dijimos que era francés, con fama de aventurero, que había logrado llegar a Chile, se cree, a finales de la década anterior, 1858, 1859 aproximadamente. Quien bastante conocedor de lo que pasaba al sur del Biobío, que era un territorio que no pertenecía al Estado chileno, en ese instante, bueno, creyó que era una muy buena ocasión para, con el apoyo de las localidades mapuches primero, tener una colonia francesa y luego que esto pasara a ser parte del Imperio francés. No olvidemos que en aquel momento estaba en pleno apogeo el segundo imperio francés, el de Napoleón, pero no el de Napoleón Bonaparte, del sobrino de Napoleón Bonaparte, Luis Bonaparte, más conocido como Napoleón III, y como buen emperador, los afanes expansionistas eran bastante claros. Ah, en la actualidad usted tiene varios ejemplos que no tienen el título de emperador, pero que vaya que se parecen en aquel aspecto. Bueno, este era el momento de un poderío grandote, militar, expansionista del imperio francés en aquel momento, y este francés que ve una oportunidad que él podía encabezar justamente por la situación particular que tenía este territorio. va a tomar contacto con las comunidades mapuches locales, les va a ofrecer el apoyo militar francés. Yo no sé si tenía algún respaldo oficial, se me ocurre que no. Como decían antes, lo engrupió nomás, y que van a tener este apoyo militar de los franceses contra este Estado de Chile que ya empezaba a planear lo que le estábamos contando, la expansión hacia el sur, cruzar la línea del Biobío. Y en 1860 va a redactar una serie de proclamas, decretos, y al mismo tiempo los va a llevar a la prensa de Santiago en este caso, en donde se va a proclamar a este rey de la Araucanía. Y es así, en estas circunstancias, que llegan las noticias a Santiago que les contábamos, que ahora en ese territorio donde Chile quería avanzar para incorporarlo definitivamente al país y unir el país en su totalidad, bueno, había un autoproclamado rey ahí, francés, y que al parecer, de acuerdo a lo que mismo escribía, sus mismas proclamas, tenía justamente el patrocinio, la protección del poderoso imperio francés en aquel momento. Bueno, no era tan así la cosa. Napoleón III seguramente no tenía idea de la existencia de este caballero en aquel instante, así que fue bastante fácil, cuando se avanza hacia el sur, concretar la detención de don Oriel Antoine Tunet y traerlo a Santiago. Lo van a trasladar a la capital. Va a ser sometido a un juicio, un proceso bien mediático. Y hablar de mediático lo digo porque está, y para los investigadores, y las fuentes de prensa son fundamentales en este caso, ¿eh?, los diarios de época, para seguir, no la verdad de un momento, pero lo que se creía del momento, lo que se escribía del momento, y en los diarios de la época está reflejado este juicio a Oriel Antoine Tunet. Un proceso mediático, como digo, pero complicado, difícil. Al final, ¿cómo se va a zanjar esto? Estaba el gobierno francés también, que está bien que no lo respaldara, pero era un ciudadano francés, de todas maneras, y tenía que tener alguna inquietud por lo que pasara con él. Y se va a zanjar de la mejor manera, no declarándolo culpable, sino declarándolo loco, derechamente. Y en esa condición se le va a entregar a este orate, de acuerdo a lo que expresó el juicio en su dictamen final, se le va a entregar al cónsul francés para que el cónsul francés lo ponga en un barco y de vuelta a París. Ahí en la práctica va a terminar este capítulo. Es cierto que luego va a volver a Chile otra vez, va a intentar, pero bueno, se lo vamos a contar en su momento, pero no va a tener las mismas luces y foco mediático de alguna manera que tuvo esta presencia en el país de este caballero. De hecho, hay muchos descendientes de él que luego también se autoproclamaban reyes de la Araucanía en el exilio, ¿eh? Seguían reclamando su herencia, en algo más curioso que de otra manera, pintores, para llamarlo de alguna manera. Pero estos hechos, y esto es lo importante, van a demostrar al gobierno, a los políticos, la vulnerabilidad ante posibles reclamos colonialistas europeos sobre ese territorio, porque no estaba en el control de Chile. Y es por eso que el plan de Cornelio Saavedra, que le contábamos, va a ganar en aceptación política, recibiendo al final la autorización del Consejo de Ministros para levantar una línea de fuertes ahí en la ribera del Malleco. Si ya no estar en el Biobío, sino avanzar hasta este río, el río Malleco. Saavedra entonces, con la construcción de estos pequeños fuertes, distantes, hacia tiro de cañón, vale bien la expresión acá, uno del otro, llegó hasta las comunidades indígenas con obsequios, bandas de música, en fin, para lograr su aceptación, para que no hubiese resistencia por parte de ellos. De hecho, todavía quedan escritos de Saavedra que se jactaba que la ocupación no iba a costar sino bastante mosto, vale decir vino y música. No necesitaban ni cañón, nada. Con vino y música estaban al otro lado para lograr este avance. Y así se van a fundar pequeñas localidades que van a ser fuertes primero y luego se van a transformar en ciudades hasta el día de hoy, como Angol, Mulchel, Leu, además de reconstruir un fuerte que ya existía desde el tiempo de la conquista ahí en Negrete. Así Saavedra va a seguir avanzando, pero luego van a venir unas diferencias políticas. No tenemos el tiempo para indagar en aquello, para desmenuzarla, lo concreto, que va a presentar su renuncia, pero va a regresar luego nuevamente lo van a llamar los mismos políticos para reiniciar la tarea que él mismo había comenzado. Se van a sumar más fundaciones en la zona costera, lo que va a permitir que por la vía marítima incluso van a llegar más fuerzas hasta el límite sur del territorio mapuche. Para reafirmar este apoyo que concitaba el plan de ocupación de la Araucanía, el Congreso va a promulgar el año 1866 un proyecto que señalaba lo siguiente, comillas, fúndase poblaciones en los parajes del territorio de los indígenas que el presidente de la República designe, debiéndose adquirir por el Estado los terrenos de propiedad particular que conceptuase conveniente para este y los demás objetos de la presente ley. Ahí cerramos las comillas. Luego señalaba que los terrenos adquiridos serían subastados públicamente, detallando los títulos de merced para los indígenas que también deberían existir. Es decir, que aún quedaban varios años, en otras palabras, para la ocupación total. Pero el triunfo político del plan, de la estrategia Saavedra, fue decisiva para la incorporación total, para la cual le vamos a hablar en los próximos capítulos, para esta incorporación total de los territorios al sur del Biobío. Por lo menos así, así lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.